La Odisea de Turio y Neso, dedicado al esturión, una especie que vivió en el Guadalquivir hasta hace muy pocos años, y que narra la problemática que encontró en sus viajes desde el mar hasta los lugares de puesta, las playas de nuestro gran río. Parte de estos problemas, como la contaminación y la presa de Alcalá del Río, lo llevaron a su desaparición, pero la curiosidad de un niño y la colaboración de un viejo pescador ponen esperanza en su recuperación.
Turio y Neso pertenecen a una de esas especies a las que en algún momento de su vida les entra lo que podríamos llamar fiebre viajera. Y vosotros diréis, ¿qué es eso de la fiebre viajera? Pues bien, la fiebre viajera es esa inquietud que les entra a ciertos animales en algunas épocas del año o en algún momento de su vida que les pone como muy nerviosos y excitados y que, por decirlo de alguna forma y para que nos entendamos, no son más que unas ganas irresistibles de viajar. ¡Sí! ¡Viajar y viajar! Esa fiebre viajera es la que les da a los pájaros que van y vienen del norte o a los que vienen o van al sur, es lo mismo. Les pasa tanto al principio de la primavera como al final del verano y les hace viajar por el cielo de un país a otro. Esto, que entre otras cosas sirve para que muchos animales que han nacido en sitios diferentes se conozcan, en los libros le llaman migración. Y también les pasa a los peces, pero claro, por el agua. Le ocurre a la anguila, ese pez alargado con forma de culebra que nace en el mar y emprende un largo viaje hacia los ríos para vivir en las aguas dulces. Sin embargo, a los esturiones como Turio y Neso les sucede todo lo contrario que a la anguila. Ellos nacieron en las aguas de un río maravilloso e hicieron un larguísimo viaje hacia las aguas saladas para pasar unos años en el mar. Su vida comenzó cuando su madre, una esturiona gordota, les dejó en la orilla de un arroyo de aguas cristalinas. Allí permanecieron dentro del pequeñito huevo durante un mes, mezclados entre la arena, las plantas y rodeados de casi 2 millones de hermanos. Sí, ¿has oído bien? Los esturiones tienen muchos hermanos, cada uno en su huevecito. Al cabo de esos 30 días, nacieron Turio y Neso. ¡Y qué lío entre tantos hermanos! Había que encontrar algún sitio con más espacio. Entonces se dispusieron a buscar comida. Ya sabéis, gusanillos, etc. En fin, cosas blanditas, ya que no tienen dientes. Pero no porque sean pequeños, ¿no? Sino porque ellos son así. No les salen nunca los dientes. Durante 4 o 5 meses, aguas arriba y aguas abajo, nadaron y nadaron cerca de donde habían nacido. Hasta que les entró esa extraña fiebre. En su primer viaje, se fueron a la desembocadura, ese sitio donde el río se une al mar. Y allí, en las aguas salobres, esas que no son ni dulces ni saladas, estuvieron cerca de un año, hasta que les entró de nuevo la fiebre viajera. Entonces, según cuentan, se fueron a un lugar del mar muy lejano y allí vivieron en los fondos marinos hasta que tuvieron más o menos tu edad. Y he aquí que cuando ya creían que estaban tranquilos, de nuevo les volvió a entrar esa fiebre viajera. Y no tuvieron más remedio que emprender otro largo viaje a un lugar que ahora no te voy a revelar, pero cuyas peripecias sí te van a contar.
Vivían en las regiones remotas de los mares en calma. Allí, donde reinaba el dios Nereo, el que les contara en la infancia y pubertad maravillosas leyendas del Guadalquivir, el río grande de Andalucía. Con aquellas fascinantes historias les inculcó un anhelo común: ir a conocer, cuando alcanzaran la madurez, a los 10 años, el río de sus antepasados. El momento de partir estaba cerca.
«No lo hagáis»,
advirtió el viejo Nereo.
«Ese río ya no es como era antes. Ahora está plagado de trampas peligrosas puestas por los hombres. Podéis pagar con vuestras vidas tremenda osadía».
Neso y Turio reflexionaron el consejo del sabio de los océanos tranquilos. Sin embargo, la advertencia de los enormes peligros que podían correr les incitaban aún más a hacer la aventurera travesía. Además, Neso y Turio estaban enamorados y anhelaban que su futura prole también naciera donde ellos habían nacido, aunque no guardaban recuerdos de cómo era el río. Lo que sabían de él era lo que su tío Nereo les había contado, y ello hizo que el impulso por reencontrarse con el río fuera irresistible. Así que la decisión estaba tomada. Apenas habían salido de las regiones marinas del mítico Nereo, les acechó el primer peligro. Un tiburón blanco tenía la intención de convertirlos en su principal comida del día. Con rapidez y habilidad, ambos esquivaron y despistaron al depredador. Una criatura a la que conocían de pasearse por el reino de los mares en calma, lugar en el que, por mandato marino del pacífico dios Nereo, los seres del mar hacían las paces y no se atacaban los unos a los otros. Pero la verdad era que Turio y Neso no esperaban tanta agresividad del tiburón, al que habían conocido pacífico y tranquilo en ese reino. Ahora ya sabían que fuera del reino de su tío, los grandes depredadores iban a ser uno de sus potenciales enemigos. Después del incidente con el tiburón, entraron en una zona de aguas en la que todos los seres marinos tenían una actividad frenética en busca de su alimento. De repente, las aguas temblaron como sacudidas por un maremoto. Neso y Turio pensaron que por allí se estaba aproximando una pacífica ballena yubarta o un cachalote, pero se equivocaron. El extraordinario zarandeo de las aguas era producido por un enorme barco, cuya quilla profundizaba en el mar unos 5 metros. Era la primera vez que se encontraban con un monstruo de estas características, y tan inesperado encuentro amenazaba con destrozarlos. Con agilidad, los dos esturiones recalaron hacia aguas más profundas para evitar la temible embestida del insólito monstruo. A sus mentes llegó el recuerdo de las palabras del viejo Nereo sobre los peligros que podían encontrarse en su singladura. Sin embargo, nunca les advirtió de que les podía aparecer este enorme monstruo sin rostro, y este encuentro con el transatlántico los hizo ser más conscientes de que su aventura iba a resultar más peligrosa de lo que creían. Ya en aguas más cercanas a la costa, se vieron sorprendidos por un trasiego de criaturas sin rostros, de tamaño más pequeño que el anterior, pero eran más ruidosos. En una acción de osadía, sacaron sus cabezas de las aguas y comprobaron que encima de los extraños gigantes posados en el mar, habían hombres agitados que vociferaban al viento. Se habían topado con una flotilla de barcos de pesca. Toda aquella agitación les producía miedo. Entonces, para escapar de allí, realizaron una inmersión permaneciendo en aguas profundas a ras del fondo marino un día entero. Al siguiente día, subieron cautelosos a aguas casi superficiales. Pero otra cosa más extraña aún les hizo ponerse en alerta. ¿Qué era aquello? Tenía cierto parecido a la formación que hacían el krill y los pequeños peces, pero esta cosa amorfa no poseía movimiento propio. No era un ser vivo, aunque sí parecía tener ojos. Unos ojos entrelazados, pero vacíos, que formaban una muralla que se movía alejándose, adoptando una forma abombada. Neso y Turio comprobaron con asombro cómo todos los peces y otras especies marinas que estaban al otro lado de la muralla eran arrastrados y se agitaban desesperados, pues el espacio para moverse se iba reduciendo hasta estar todos prácticamente amontonados. Al instante comprendieron que aquella cosa los tenía atrapados. La situación les horrorizó. ¿Acaso esta era una de las trampas de los hombres de las que les había hablado Nereo? El pánico les hizo penetrar mar adentro, buscando una zona más segura. Entonces sus cabecitas de esturiones llegaron a una conclusión: que las criaturas sin rostros eran más espantosas y peligrosas que el famoso tiburón blanco. No obstante, no iban a desistir en el empeño de ir al Guadalquivir, pues una fuerza misteriosa les empujaba a seguir. No pasó mucho tiempo hasta que la pareja de esturiones sintió unas corrientes de agua suaves y cálidas que olían de una manera peculiar. Sus cuerpos se estremecieron. Estaban en la desembocadura del Guadalquivir y la emoción de encontrarse con el río que los había visto nacer los estimulaba de una manera especial. En estas aguas permanecieron un tiempo, pues sus cuerpos tenían que adaptarse al cambio de las mismas para hacer la travesía por agua dulce. Durante ese tiempo de adaptación, iban y venían de un lado hacia el otro, cruzándose como en un baile por sevillanas. Esta euforia penetraron en el río de sus sueños. Pero al poco de estar en sus aguas, se percataron que tenían unas sensaciones algo desagradables. El agua se tornaba cada vez más oscura y de una textura grasienta que se pegaba a la piel. Parecía imposible seguir río arriba en esas condiciones. Y si nadaban en las profundidades, aún era peor, por el fango negro y grasiento. Las sensaciones que les producían poco tenían que ver con sus recuerdos, marcados en su biología de esturiones, ni siquiera con las fantásticas y hermosas historias que sobre el río Nereo les contó y que ellos confiaban en vivenciar. Además se preguntaron, ¿cómo iban a sobrevivir sus vástagos en aguas tan sucias? Una enorme decepción se estaba apoderando de Turio y Neso, de tal manera que reflexionaron si debían continuar o regresar a las regiones de los mares en calma, el reino de su tío Nereo. La voluntad de lucha por la supervivencia la tenían intacta. Pero, ¿contra quién había que combatir si no conocían al enemigo? No había vuelta atrás. Y aunque murieran, su intento por conseguir perpetuar su especie iba a formar parte de las leyendas míticas del río. Este sublime pensamiento les reconfortaba. Así que a pesar de que la suciedad del agua les quitaba energía, aún tenían mucha vitalidad y confianza para llegar a los desovaderos situados más allá del pueblo de Alcalá del Río, en Sevilla, y sobre la gravilla del fondo del río poner los huevecillos. Entonces imploraron la ayuda de los dioses y de los espíritus protectores de la naturaleza. Nadando hábilmente, Neso y Turio siguieron río arriba para alcanzar el anhelado objetivo. Un rayo de esperanza les llegó cuando sintieron sobre sus cuerpos una corriente de agua más limpia y suave. El agua provenía de pequeños arroyos y riachuelos que desembocaban al Guadalquivir. Los dos esturiones aprendieron a encontrarse con estas salvadoras aguas. Neso y Turio creyeron que estos senderos acuáticos que favorecían su incursión los había mandado el dios Fauno para ayudarlos. No obstante, tenían que volver de vez en cuando a tomar aire a la superficie, porque la contaminación del agua era una constante. Por lo tanto, el desgaste y el sufrimiento de los dos legendarios hijos del Guadalquivir continuaban. Aunque la grasa producida por los combustibles de los barcos que hacían travesías por el río y los desechos industriales utilizados en la agricultura se les acumularan en la piel, impidiéndoles la transpiración, ellos seguían. Ya les faltaba poco para llegar a las inmediaciones del pueblo de Alcalá del Río cuando se toparon con una nueva trampa. Una mastodóntica criatura sin rostro que poseía un enorme tentáculo en forma de tubo que removía y succionaba la gravilla del fondo del río, produciendo una tenebrosa turbulencia que alteraba el entorno y aniquilaba cualquier animalillo que se acercara por allí. Y otra vez, en un alarde de valentía, fueron capaces de encontrar una vía de agua para escapar de la barbarie que el horrendo bicho chupador de grava estaba cometiendo. Pero a pesar de superar esta temible trampa, una escalofriante inquietud se estaba apoderando de ellos, pues Turio y Neso pensaron que la zona elegida para desovar pudiera haber sido destruida por otro monstruo chupador. Entonces, ¿qué iban a hacer? Resolver esta interrogante solo tenía un camino: seguir. Más adelante, esa inquietud quedó al margen cuando tuvieron que enfrentarse con la situación más complicada que se les presentaba. ¿Qué era aquello que ocupaba toda la anchura del río? ¿Acaso el río se acababa allí? Fue tan sorprendente y extraño para sus mentes de esturiones lo que veían que del espanto permanecieron en el fondo más de una hora. Se habían topado con la presa de Alcalá del Río, que como una auténtica muralla les impedía definitivamente seguir. Sin embargo, unos huecos como toboganes por donde pasaba el agua les infundieron cierta esperanza para alcanzar lo que querían. Por allí contemplaron la posibilidad de superar la presa y pasar al otro lado. Pero desgraciadamente, nuestros valientes esturiones se volvieron a equivocar, pues aunque lo intentaron como titanes, un montón de veces fracasaron. La altura y verticalidad de aquellos toboganes eran insalvables. Comprendieron entonces que su odisea por llegar al lugar en donde querían que naciera su prole había terminado. El vaticinio de Nereo se había cumplido. Todas las trampas colocadas por los hombres en el Guadalquivir habían hecho imposible que se cumplieran sus deseos. Pero la historia de Turio y Neso no terminó aquí, pues los dos esturiones se encontraron con una mano salvadora, o mejor dicho, paradoja del destino, con una red, la red de Ramiro, uno de los pocos pescadores que todavía se dedicaban a la pesca en el río y que casi siempre faenaba acompañado de su hijo Agustín. Habían salido con la barquita esa mañana cuando de repente Agu divisó por la proa dos grandes peces que en la superficie del agua parecían respirar con dificultad.
¡Papá! ¡Papá!
Gritó entusiasmado el chico.
¡Mira qué pescados más grandes!
Ramiro dejó de preparar unos aparejos de pesca y en tres pasos se colocó al lado de su hijo.
¡Esturiones!
Exclamó sorprendido el padre. Tan extraño le resultó el nombre Agu que preguntó.
¿Son peces, verdad, papá?
Sí, hijo, son peces. Unos peces muy raros que habían desaparecido del río.
Contestó Ramiro sin dejar de observar los movimientos de los legendarios esturiones. El niño cabiló la respuesta.
¡Desaparecido!
Ramiro no lo dudó más y se fue hacia la popa de la barca y cogió una red con las dos manos y le dijo a su hijo que se callara. Preparado, esperó el momento oportuno para lanzar con fuerza y precisión la red, que se extendió como una gran sábana en el agua. Los dos esturiones quedaron atrapados, sin ofrecer excesiva resistencia, algo que produjo extrañeza a Ramiro. Rápidamente amarró la red a un madero horizontal colocado de babor a estribor en el centro de la barca y le dijo a su hijo:
¡Venga, vámonos!
¿Ya?
Ramiro presentía la importancia del hallazgo. Al poco tiempo llegaron a un pequeño embarcadero, pero no sacaron la red del río. El pescador le dijo a su hijo que se quedara allí vigilando mientras él llamaba por teléfono desde un bar cercano al embarcadero. La llamada iba dirigida a un amigo suyo, empleado del ayuntamiento, que recibió la noticia con alegría.
Vete para el barco rápido, que ahora mismo llamo a los de medio ambiente.
Le dijo con cierta desconfianza, porque fuese solo el niño el que estuviera vigilando la valiosa pesca.
Bien, allí te espero.
El bueno de Agu cumplió a rajatabla la orden que su padre le había dado y no se movió ni un palmo del sitio. Parecía una tarjeta postal. Hasta que sintió las pisadas de su padre en las tablas del embarcadero.
¿Qué pasa, papá? ¿A quién has llamado?
Ramiro le explicó a su hijo la importancia ecológica que tenía la pesca de los dos esturiones.
¡Y lo he descubierto yo!
Gritaba alborozado.
¡Lo he descubierto yo! ¡Yo!
Su padre preguntó cómo se encontraban los esturiones, pero Agu ni se enteró de lo eufórico que estaba. Los expertos de la Consejería de Medio Ambiente, acompañados del amigo de Ramiro y del alcalde de la localidad, tardaron más de una hora en llegar al embarcadero. Cuando vieron en la red a los dos esturiones, se sintieron entusiasmados.
Le felicito, caballero. Esta es la pesca más valiosa que ha hecho en su vida, se lo aseguro.
Dijo el alcalde dirigiéndose al pescador. Ramiro se sintió orgulloso, dándole las gracias tímidamente. Y recordó los tiempos en los que con el abuelo de Agu, la pesca de esturiones en el Guadalquivir era algo habitual. Y beneficiaba a muchas personas de los pueblos ribereños.
Gracias, pero todo el mérito es de mi hijo Agustín. Él fue quien los vio.
La felicitación la hicieron extensiva al chico. Además, el alcalde le dijo que era el mejor pescador del mundo. Lo que puso colorado a Agu. La pesca de la pareja de esturiones tuvo mucha repercusión en los periódicos y en la tele. Los protagonistas del hallazgo participaron en algunos reportajes. Y el chaval estaba la mar de contento porque se había hecho famoso gracias a los legendarios peces. Estos fueron llevados provisionalmente a unas piscinas ubicadas junto a la presa de Alcalá del Río. Allí estuvieron poco tiempo, ya que las instalaciones no reunían las condiciones idóneas para el proyecto de reproducción en cautiverio que querían llevar a cabo los científicos. Se pretendía que algún día no muy lejano el esturión del Guadalquivir, Acipenser sturio, fuera una especie abundante en el río. Y para ello, habilitaron una estupenda alberca con alta tecnología que hiciera posible conseguir la puesta de huevos o freza. Sin embargo, sabían que el objetivo de la recuperación no dependía solo de la pareja formada por Turio y Neso. Para alcanzar este logro, había que resolver un problema mayor. Eliminar las trampas del río puestas por los hombres y mejorar la calidad de sus aguas. La tarea era harto difícil, ya que para ello tenían que realizar una proeza ecológica de enorme envergadura, una gesta parecida a la odisea que habían hecho Turio y Neso en su anhelo por encontrarse con el río de sus antepasados y en el que un día nacieron y quisieron perpetuar su especie. Pero en sus sueños imaginaban un Guadalquivir hermoso y limpio, lleno de vida. El río grande que les contó Nereo y que hizo posible el mestizaje de los pueblos que viven en su entorno. Querían que cuando los jóvenes esturiones fueran al mar, contaran la epopeya vivida por ellos como una más de las heroicas leyendas del Guadalquivir. No les importaba estar cautivos ni que sus vidas estuvieran en manos de los hombres. Sabían que las intenciones de estos con su especie eran buenas, que querían que algún día sus descendientes habitaran un río sin contaminación. Por otro lado, también Agu soñaba algo parecido. Después del extraordinario acontecimiento, estuvo durante largo tiempo contemplando el río, esperando ver a otros esturiones, y un montón de veces se preguntaba:
¿volverán los esturiones el río a atravesar?